si son tan amables, puestos de pie, me sigan con sus vistas la lectura de esta porción de la Palabra de Dios. Profeta Jonás, en capítulo 3. Después de Abdías, después de Joel, Amós, esos libros que ya hemos estudiado, antes de Miqueas, antes de Nahum, está Jonás. Jonás, el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás, sin duda alguna, es uno de los libros más entretenidos de toda la Biblia. Pero la historia del hombre que sobrevivió en el gran pez en la profundidad del mar no fue escrita para entretenernos. Fue escrita para enseñarnos, sobre todo para enseñarnos de Dios. Esta mañana aprendimos de este libro de la providencia universal de Dios. ¿Cómo es que Dios prepara todo? Él es un Dios soberano, está controlando todas las cosas, guiando y administrando, gobernando todas las cosas para que se cumpla su propósito. Vimos también de su gran santidad. Dios es santo, 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 puro, perfecto. Como dice el salmista, como dice en Job, ni las estrellas son puras delante de Él, ni las estrellas son limpias delante de Él. Él es santo, santo, santo. La maldad, el pecado, Él tiene que hacer algo respecto a eso. Aunque esté lejos de Israel, aunque esté lejos de Jerusalén, Él observó y supo de la maldad de Nínive y tuvo que enviar a su profeta en una predicación de juicio. También vimos acerca de su maravillosa omnipresencia, que Dios está en todo lugar, viendo a los buenos y a los malos. Y también aprendimos en último lugar de su piedad inagotable, de su inmensa piedad. Él es misericordioso, fiel, bondadoso para con su pueblo y para con todo el mundo. Esta tarde vamos a continuar este estudio, es un estudio general de Jonás, muy breve, y vamos a considerar algunas lecciones que podemos aprender de los ninivitas, las personas de Nínive, y vamos a ver algunas lecciones que podemos aprender de Jonás, el profeta en sí. ¿Qué podemos aprender de los de Nínive? Bueno, la primera lección es que el Señor es el Salvador del mundo. El Señor es el Salvador del mundo. Dios tiene compasión de todo el mundo. Los judíos limitaban la salvación de Dios a su pueblo, a Israel nada más. Y por eso entendemos la actitud de Jonás. Él no quería ir a Nínive. Él no quería ir a Nínive. Los de Nínive eran gentiles. Él no quería ir a predicar ahí. Era la actitud de los judíos y aún en estos días. Y es por eso que Juan tiene que escribir. Hay muchas personas que no entienden este versículo. Se los leo. Primero de Juan 2:1 nos dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No tan solamente por los pecados de los judíos, no tan solamente por los pecados de sus escogidos, no tan solamente por ese pueblo. Dios, Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo, sin importar raza, ni pueblo, ni lenguaje. Ahora, nosotros no somos judíos, así que no me voy a extender en este punto. Pero creo que lo podemos aplicar. Nosotros creemos en la elección de Dios. Nosotros creemos que Dios tiene un pueblo escogido. Pero hermanos, no por eso limitemos la compasión de Dios. Dios tiene compasión de todos y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Creemos en un pueblo escogido? ¿Sí o no? Amén. Sí, creemos en un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero hermanos, por eso, no testifiquemos. Salgamos a Nínive. Salgamos a nuestra Nínive. Me impresionó mucho. Nínive era una gran ciudad. Y según los cálculos, según las 120.000 personas del versículo 11 del capítulo 4, de esos niños, según los cálculos, por esa cantidad de niños, es la misma población que Hermosillo. Fíjense, me impresionó mucho. Estamos en Nínive, estamos en nuestra Nínive. Salgamos, hermanos. Salgamos a evangelizar a nuestra Nínive. Creemos en la soberanía de Dios. Creemos en la elección de Dios. Pero no por eso limitemos la compasión de Dios. Segunda lección. Aprendemos de los ninivitas que los peores pecadores pueden ser salvos. Los peores pecadores pueden ser salvos. El versículo 2 nos dice: levántate y ve a Nínive. Jonás capítulo 1 y el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Si Dios dice esto, quiere decir que los de esa ciudad, además de cometer los pecados con los cuales suelen pecar los hombres, los de Nínive habían pecado tanto. Había tanta corrupción en Nínive, tanta inmoralidad, que Dios tenía que hacer algo. Tenía que destruirlos, tenía que juzgarlos, así como Él juzgó y destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y precisamente se usa el mismo lenguaje del pecado y de la inmoralidad de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo había subido esa maldad a los oídos y a los ojos de Dios? Nahum, vamos a estudiarlo, es el libro que sigue después de Miqueas, luego sigue Nahum. Nahum nos testifica que Nínive era una ciudad sanguinaria. ¿Saben lo que significa eso? Sanguinaria no significa que les gustaba la morcilla, ¿verdad? No significa eso. Sanguinaria significa que gozaban en derramar sangre. Se gozaban, se alegraban en matar gente. Eran crueles, malvados, eran de los que estrellaban a los bebés en las peñas, robaban con crueldad. Eso es lo que significa rapiña. En Jonás 3:8, el rey confiesa la rapiña de ellos. Rapiña significa robar con crueldad, con violencia. No tan solamente le robaban las cosas a la gente, ¡la mataban! Mataban a la gente por robarle cualquier cosa. Además, Nahum nos dice que esa ciudad de Nínive era una maestra de hechicerías. ¿Qué significa eso? Maestra de hechicerías. Ahí había brujos. Estaba llena de espiritistas endemoniados. Es terrible. Y además, nos dice Nahum, estaba llena de borrachos, fornicarios, mentirosos. Y ustedes pueden seguir la lista. De lo peor, de verdad eran de los peores de ese tiempo. Y esto por años, por siglos, es más, por milenios. Porque si ustedes leen Génesis capítulo 10, fíjense, Génesis capítulo 10, antes de Génesis capítulo 11, la construcción de la Torre de Babel, que por cierto la construyó el mismo Señor, un tal Nimrod, un hombre de lo más profano y malo. Nimrod fue el que construyó Nínive en Génesis capítulo 10, de las ciudades más antiguas del mundo, por generación tras generación, viviendo en maldad, viviendo en perversión. Con razón, era una ciudad cuya maldad había subido delante de Dios. Pero ¿saben qué? Dios tuvo piedad de ellos. de esos hombres como los de Sodoma, de esos hombres inmorales, corruptos, de esos hechiceros, de esos brujos, de esos endemoniados, de esos borrachos, de esos fornicarios, de esos mentirosos. Dios tuvo piedad de ellos. Dios salva a los peores pecadores. Aplicación: hoy en día, Dios puede salvar a los codiciosos, fornicarios, idólatras de Las Vegas. Hoy en día, Dios puede salvar a los sodomitas de San Francisco. Hoy en día, Dios puede salvar a tus amigos más perversos y más endurecidos que están contra el Evangelio, alejados de Dios, a lo mejor involucrados en satanismo. Dios los puede salvar a los peores pecadores. Para Él no hay nada imposible. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 15. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, el peor de los pecadores que ha existido. Él mismo lo dice y testifica. 1 Timoteo capítulo 1 y el versículo 15. Voy a comenzar a leer en el versículo 12. Lo acabamos de leer, pero vale la pena leerlo. 1 Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios los salvó a ellos, a los de Nínive. Dios salvó a Saulo de Tarso. Escúchame bien, Él te puede salvar a ti. Él te puede salvar a ti. Cree en el Evangelio, arrepiéntete y Él te salva. Ahora, de eso se trata la segunda lección que podemos aprender de los ninivitas. Los ninivitas nos enseñan que la salvación es creer a Dios y arrepentirse. La salvación es creer a Dios y arrepentirse. Las dos cosas. Vean conmigo en primer lugar, capítulo 3 y el versículo 5. Jonás 3, 5. Jonás capítulo 3 y el versículo 5. Y los hombres de Nínive, ¿qué? Creyeron a Dios. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Versículo 8, pueden ver algo de su arrepentimiento. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El versículo 10 nos dice que Dios vio que se arrepintieron, se convirtieron de su mal camino. Y esa es la salvación. En Hechos 20:20 leemos que San Pablo visitaba en Efeso, y dice, y como nada que fuese útil he rehuido anunciados y enseñados públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las dos cosas, el arrepentimiento para con Dios y la fe en Dios. Las dos cosas son inseparables para nuestra salvación. Así como en una moneda está el águila y está el sello, así también en la salvación, el arrepentimiento debe estar ahí y el creer en Él, el creer a Dios. Y ¡ay de los que no predican el arrepentimiento! ¡Ay de los que no predican la conversión! Y se me hace que por eso estamos infestados, y esa es la palabra, infestados, de cristianos carnales, cristianos mundanos, cristianos sin cristianismo. Porque no se está predicando el arrepentimiento, no se está predicando la conversión. Hermanos, queremos la salvación de Dios, tenemos que arrepentirnos como los de Nínive. O tal vez usted tenga un amigo, un vecino, alguien que usted le ha hablado de Dios y usted hasta se siente frustrado porque contesta a todos, si crees en Dios, sí. ¿Y crees en Cristo? Yo creo, sí, creo en Cristo. ¿Y tú crees que Él murió en la cruz por nuestros pecados? Sí, yo creo en Cristo. Pero se han arrepentido. Hay una conversión de vida. Tenemos que creer, sí, tenemos que creer en Dios. Y dice Santiago que los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero la salvación es más que creer en Dios. La salvación incluye el arrepentimiento para vida. Eso es ser cristiano. Creer a Dios y arrepentirse. Odiar el pecado. Dejar esa rapiña. Odiar el pecado. Aprender a hacer el bien. Eso es el arrepentimiento. Pero más de esto, más. Mi punto ahorita es, hay muchos que no creen en el arrepentimiento. Ni prediquen el arrepentimiento. Y alguien me preguntó hace un año más o menos, ¿por qué nos están predicando el arrepentimiento en la radio cristiana? ¿Pero cómo? La radio cristiana. Y predicando el amor de Dios. Y qué bueno que se predica del amor de Dios. Y predicando la fe en Dios. Y qué bueno que se predica en la fe en Dios. Pero hermanos, la salvación requiere arrepentimiento. Y también, por supuesto, creer en Él. Eso es vital. Hay muchos, me temo, como Judas Iscariote. La Biblia, el Evangelio dice que Judas Iscariote se arrepintió. Y usa esa palabra. Pero el problema es que no creyó. No creyó. No se abrazó de Cristo como el único mediador y el único intercesor y entre Dios y los hombres. Y les voy a decir unas cosas y les, ojalá que no me malinterpreten. Hermanos, también así hay muchos que están tratando de arrepentirse sin creer en Dios. Están tratando de reformar sus vidas y aún están en terapias y hacen muchas cosas, pero sin creer, sin tener fe en Cristo como su Salvador. Eso es en vano. Escúchame muy bien. Tú puedes levantarte a las 5:30 de la mañana a leer tu Biblia. Tú puedes bautizarte. Tú puedes estar aquí el domingo en la mañana, el domingo en la tarde y el miércoles en el tiempo de oración. Y reformar tu vida. Ya no le vas a gritar a tu esposa. Y ahora sí no le vas a gritar a tus hijos. Reformar tu vida en tu trabajo, vas a estar a tiempo, vas a cumplir con todo lo que te diga tu jefe. Pero esa reformación de vida no te va a servir de nada si no pones toda tu confianza en Cristo. Toda tu fe que Él te va a salvar, no tu reformación, no tu cambio de vida, pero Cristo lo que Él hizo. Eso es lo que nos salva. Esas dos cosas. Ahora, muy impresionante el capítulo 3 de Jonás. Nínive creyó en Dios y se arrepintió. ¿Y cómo se arrepintió? Y se me hace que nos falta mucho de estos, hermanos. El arrepentimiento bíblico no se trata de decir, ya me arrepiento. No sé ustedes, padres, si les ha pasado que han sorprendido a algunos de sus hijos, ¿verdad?, en alguna maldad. Estaban pegando a un hermanito o algo y ustedes lo sorprendieron y vamos al cuarto. Y ustedes, ¿verdad?, se quitan el cinturón inmediatamente. ¡Yo no lo vuelvo a hacer! ¡Te lo prometí, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? ¡Me arrepiento! Eso no es el arrepentimiento bíblico. No es el arrepentimiento bíblico arrepentirnos porque nos sorprendieron en el mal y nos van a dar un cintarazo. El arrepentimiento bíblico es más que eso. Se miente aquí que tenemos un dibujo, una gráfica muy especial de lo que es el arrepentimiento en la actitud que tomaron los ninivitas. Creo que ellos cumplieron con la definición del arrepentimiento a la perfección. La confesión dice, al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados, se entristece por sus pecados, los odia, movido no solo por el sentimiento del peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos, que son contrarios a la santa naturaleza y justa ley de Dios. El rey de Nínive no dijo, pidan perdón por nuestras debilidades, pidan perdón por nuestras fallas que hemos tenido. No. El rey de Nínive dijo, clamen fuertemente a Dios. ¡Clamen fuertemente a Dios! ¡La rapiña está en nuestras manos! ¡Rapiña!, dijo el rey. Comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Eso es el arrepentimiento. Esa es la actitud que vio Dios en los de Nínive. Y es así como ellos, los de Nínive, fueron
salvos. Y al final, los de Nínive van a juzgar a los judíos. Pero más de esto después. El último punto que tienen que enseñarnos los ninivitas, y les voy a pedir que se pongan los cinturones y se aseguren que tienen bolsas de aire. Eso no lo había mencionado antes, ¿verdad? Se ponen los cinturones de seguridad. Esta lección es bastante, bastante profunda. Los ninivitas nos enseñan que Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Vean la proclamación del rey, capítulo 3, el versículo 7. Capítulo 3 de Jonás, el versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe? Quizás, a lo mejor. El capítulo 1, el versículo 6, leemos a los marineros que le dijeron a Jonás: levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¡Quizá! ¿Lo quieren ver en el Nuevo Testamento? 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, lo estudiamos ya. Versículo 24, hablando, 2 Timoteo, capítulo 2, y el versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si qué. ¿Qué? ¿Qué? Quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Dios no está bajo ninguna obligación de salvar a nadie. Dios no tenía por qué salvar a los ninivitas. Es más, ni eran del pueblo de Dios, ni eran de Israel, ni eran de los peores. Dios es totalmente soberano y no los tenía que salvar. No tiene ninguna obligación de salvar a ninguna persona. Aplicación. Muchos confían. Antes de cerrar los ojos por última vez, van a decir: Señor, me arrepiento. Y que Dios en su bondad los va a dejar entrar al cielo. Número uno. A lo mejor ni siquiera vas a tener tiempo de pensar, me arrepiento. Número uno. Y número dos, Dios no tiene por qué salvarte al final. Él no está bajo ninguna obligación de salvar a ninguna persona. Hermano Álvarez nos estaba contando de un amigo de él. Fue y comió, vomitó, le dio un derrame cerebral. Coma. Día siguiente, horas, murió. Cuestión de segundos. Nanosegundos. Pasó a la eternidad. A lo mejor tú no vas a tener tiempo de decir, ni siquiera pensar, me arrepiento. Pero escúchame muy bien. No te imagines que Dios está obligado a salvarte. Hay algunos que piensan, los teólogos le llaman universalistas, que Dios es tan bondadoso, que hay tanto amor en Dios, que Él al final va a salvar a todos. Es más, hasta Judas Iscariote, a Pilato, a Demas. Es más, fíjense, hay algunos que creen que Él va a salvar al diablo.
Hermanos, qué necedad. Dios no tiene por qué salvar a nadie. Ahora la aplicación, hermanos. Aplica tú esta verdad y vas a apreciar tu salvación. Dios no tenía que salvarme a mí. Y eso es muy cierto. Dios no tenía por qué salvarnos. Vas a apreciar más tu salvación. Cuando apliques esta verdad, te vas a esforzar más en tu conversión. Miren lo que pasó con los de Nínive cuando ellos reconocieron, Dios no tiene por qué salvarnos. ¿Cómo se esforzaron? ¿Cómo se convirtieron? Y número 3, cuando apliques esta verdad, vas a clamar de verdad en tu oración. Oh, cómo nos falta lo que el rey pidió. Clamen a Dios fuertemente. ¡Clamen a Dios fuertemente! Y se me hace, hermanos, que no vemos este tipo de conversión por la predicación de hoy en día, de las generaciones que están predicando. Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios va a salvar a todos. No, hermanos, Dios no tiene la obligación de salvar a nadie. Él es soberano de verdad. El último punto en cuanto a las lecciones de Jonás, rápidamente. Algunas lecciones que podemos aprender del profeta mismo, de Jonás. Y subrayen que son algunas, no vamos a ver todas, son algunas, hay muchas en la vida de Jonás. Ya vimos algo de esto en el pasado. Pero primera, Jonás nos enseña que Dios usó a hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Jonás nos enseña que Dios usó a hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Mi vocabulario es de Santiago 5:16. Pero Jonás huyó, capítulo 1, desertó. Jonás se durmió, hasta los marineros le dijeron, ¿verdad? ¡Dormilón! Jonás se enojó. Se enojó y se enojó hasta la muerte. Capítulo 4. ¿Y saben qué? Era un cristiano. ¿Y saben qué? Era un predicador. ¿Pecados? Sí. Claro que sí. Pero, en cierto sentido, qué bueno que se registran esas cosas, esos pecados, para que nosotros no nos desalentemos. Para que nosotros no nos desanimemos en la cristiandad. Dios no usó a hombres perfectos. Dios usó y usa a hombres de carne y hueso como nosotros. Hombres débiles, hombres que fallaron, hombres y mujeres como nosotros. Exactamente como nosotros, sujetos a las mismas pasiones. Gracias a Dios que no nos salva por nuestra perfección, nos salva por la perfección de Cristo. Pero para mí lo más maravilloso es que Dios nos usa así como somos para su gloria. Entonces, puede que el diablo, tu conciencia aún, te estén picando, te estén molestando. Aún hasta dejar la cristiandad. Tú no puedes. Eres muy débil. Tú no cumples. Fallas tanto, pecas tanto. Ah, hermana, hermano, como nos dice San Pablo en Corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Confía en su piedad. Confía que su salvación es por la sangre de Cristo, lo que Él hizo, no lo que tú hagas. Y que Él nos acepta en Él y acepta aún nuestras buenas obras, por más débiles que sean, con las fallas que tengamos, las acepta en Cristo. ¿Qué consolación hay para mí en esta verdad? Dios usa a hombres sujetos a pasiones como las de Jonás, hombres débiles y mujeres débiles. Segunda lección. Aprendemos de Jonás es que Dios se contrista si tienes mucho conocimiento bíblico, buena teología y fallas a la hora de la práctica. Dios se contrista si tienes mucho conocimiento bíblico, buena teología y fallas a la hora de la práctica. Jonás conocía muy bien su Biblia. ¿Saben cómo sé? La oración del capítulo 2, hay muchos críticos que dicen que realmente no fue una oración de Jonás. Y la critican porque la mayoría de los versículos vienen directamente del libro de los Salmos.
Para mí que esto es prueba que Jonás lo escribió. Jonás era un profeta inspirado por Dios. Y Jonás oraba los salmos. Algo que estamos tratando de enseñar los miércoles. ¿Cómo hay oraciones en los salmos? 8 veces cita a los salmos Jonás en su oración. Cuando él responde a Dios en Jonás capítulo 4 y el versículo 2, él cita a Éxodo 34:6. Jonás conocía su Biblia. Su teología era correcta. Él declara, la salvación es de Dios. 2:9, capítulo 2 y versículo 9. La salvación es de Jehová. Él era un calvinista. Pero a la hora de la práctica, ¡qué desastre! Era un racista de primera. No quiso ir a predicar a los de Nínive. No eran judíos los de Nínive. ¡No voy! Y en vez de irse a Nínive, se fue a España. A lo más lejos del mundo en ese tiempo. Tarsis. Lo que es ahora España. Un desastre. En vez de ir a predicar a Nínive el Evangelio, fue a dormirse. Y para mí esto es terrible. ¡Qué testimonio! En vez de ayudar en la nave, en la barca, se fue y se durmió. En vez de orar, fue y se durmió. El que tenía el conocimiento bíblico y la teología correcta. Ahora la aplicación, y aquí me permiten ser muy directos, hermanos, y hablar sin rodeos. Ay de nosotros si conocemos la Biblia. Ay de nosotros si tenemos la teología ortodoxa correcta y no compartimos el Evangelio. Ay de nosotros. Yo prefiero ser un arminiano que comparte el Evangelio que un calvinista que se la lleva viendo la televisión y navegando en el Internet. Mucha acusación contra esta iglesia y contra las iglesias reformadas de que no somos evangelistas. ¿Será una acusación verdadera, hermanos, que no testificamos? Nosotros que conocemos la Biblia, nosotros que tenemos la teología correcta, no estamos evangelizando. ¡Ay de nosotros! Dios se contrista si tienes mucho conocimiento bíblico, buena teología y fallas a la hora de la práctica. Otra lección que aprendemos de Jonás es que Dios usa la predicación de su palabra para salvar a los pecadores. Dios usa la predicación de su palabra para salvar a los pecadores. Capítulo 3 y versículo 4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. ¿Y qué? ¡Predicaba! ¡Predicaba! Mateo 12:41. Rápidamente, Mateo 12:41 y luego 1 Corintios 1:18. Mateo capítulo 12 y el versículo 41. Y es por eso que estamos estudiando Jonás por adelantado, para poder pasar por estos versículos de Mateo. Mateo capítulo 12 y el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron, ¿a qué? A la predicación de Jonás. 1 Corintios 1:18, 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo nos salva? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de qué? De la predicación. Los ángeles no podían enseñar en Nínive. Dios requería de un hombre, de un predicador en Nínive. ¿Cómo escucharán sin haber quien les predique? Pero el punto, hermanos, que deseo enfatizar es el poder de la predicación del mensaje de Dios. Increíble. Jonás era un extranjero. No hablaba el lenguaje y con el acento de los de Nínive. Y yo no sé por qué me imagino a Jonás muy malhumorado cuando predicaba. Yo me lo imagino, ¿verdad? Llegando a una plaza y predicando, en 40 días Dios va a destruir Nínive. Y ahí caminaba aún más, y a otra esquina, en 40 días. Un mensaje tan breve, por cierto, y qué directo. No era un mensaje muy positivo, no era un mensaje de autoestima. ¡Dios va a destruir Nínive en 40 días! Ese fue el mensaje de Dios. Pero ¿saben qué pasó? La predicación del mensaje de Dios. Y ahí está la clave. Jonás 3:2 nos dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La proclamación, la predicación del mensaje de Dios transformó a Nínive. Y ahí está el secreto, hermanos. Ahí está la clave. La predicación del mensaje de Dios fue lo que el Espíritu Santo usó para convertir hasta el rey. El Espíritu avivó toda la ciudad y se arrepintieron a la predicación de Jonás. Nunca olvidemos, hermanos, nunca olvidemos que Dios solo usa la predicación de su palabra para la salvación de su pueblo. No hay otra manera. No hay otra manera. Si en el año 2070, si llegamos al año 2070, cuando la generación de líderes pasemos ya, no estemos los ancianos que estamos ahorita y los diáconos que estamos ahorita, y ustedes, niños, eligen nuevos pastores y diáconos, y ustedes dejan que ellos traigan aquí danzas y películas y dramas, en vez de la predicación de la palabra de Dios, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a pedir un permiso súper especial para que Dios nos deje a los ancianos y a los diáconos venir de entre los muertos y en primer lugar mandar a la hoguera a los predicadores que estén aquí, a ellos los pastores. Y en segundo lugar, darles a ustedes un buen susto. Y en tercer lugar, destruir la capilla. Escúcheme muy bien. Es solo la predicación de la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios, el cual transforma vidas. Alcohólicos Anónimos no sirve para nada. Alcohólicos Anónimos no sirve para la salvación del hombre. Neurotino, ¿qué? Jóvenes Neuróticos Nerviosos Anónimos. ¡Eso no lo salva! Eso no salva a las personas. El psicólogo no te va a ayudar en tu salvación. El único que te puede ayudar es Cristo, la predicación del Evangelio de Cristo. La última lección, el tiempo se nos acabó. La última lección. Está algo escondida, pero vamos creo a encontrarla leyendo el Nuevo Testamento. Primero vean conmigo Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás fue echado al mar. Y Dios lo salvó. Ustedes conocen la historia muy bien. Preparando un gran pez para que lo devorara. Hay algunas personas que dicen que era una ballena. Y yo no entiendo, pero técnicamente hablando no podía haber sido una ballena, porque las ballenas no tienen una garganta tan grande. Yo creí que era por Pinocho, la historia de Pinocho, ¿verdad? Yo creí que tenía una garganta muy grande, pero no es así. Las ballenas no pueden tragarse a un hombre. Las ballenas, ¿saben de qué se nutren? De plancton. Bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Unos creen que fue un tiburón muy grande que se tragó a Jonás. No sé, a lo mejor. El caso es que se lo tragó este tiburón, este monstruo marino, y estuvo en lo más profundo del mar 3 días y 3 noches. Pero no se han preguntado, ¿por qué Dios no mandó a un caballito de mar, bueno, un caballote de mar, para que lo rescatara? Y ese caballito de mar gigante, que Dios lo llevara a la playa y lo dejara en la playa y luego, inmediatamente. ¿Por qué tenía que sufrir Jonás dentro de un estómago de lo que haya sido? Por 3 días y por 3 noches. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, vayamos a Mateo 12:39. Mateo 12:39. Mateo capítulo 12 y el versículo 39. Maestro, deseamos ver de ti señal, dijeron los fariseos. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás ni se lo imaginaba. Jonás a lo mejor nunca supo. Pero el hecho está que él, al estar ahí en el gran pez por 3 días y 3 noches, estaba proclamando gráficamente la profecía, la señal más maravillosa de la historia del universo. La resurrección de Cristo, 3 días y 3 noches después de la cruz. Y Jonás ni se lo imaginó. A lo mejor nunca supo. La lección es esta. Dios usa para su gloria en el futuro algo de nuestras aflicciones sin que nosotros lo sepamos. A lo mejor Dios usa para su gloria en el futuro algo de nuestras aflicciones sin que nosotros lo sepamos. Dios a veces va a permitir que sea sellada, que sea sellado a las profundidades de tristezas, de tragedias increíbles, con el propósito secreto de su gloria en el futuro. 3 mujeres, qué historia tan triste la de Tamar. Primero que enviudó, y luego incesto. Qué feo, qué feo, qué feo. Y luego tenemos a Ruth, la moabita, viuda. Qué triste la historia de Ruth. Y luego tenemos a Abigail, casada con un necio. ¿Cómo ha de haber llorado? ¿Cómo ha de haber sufrido? ¿Cómo sufrieron esas mujeres? Y Tamar y Ruth no lo sabían. Pero por esa tragedia, por esa tristeza y eso tan feo que sufrieron, Dios tenía un propósito. Y los hijos de Tamar, de los hijos de ella, de los hijos de Ruth, nació Cristo. Ni se lo imaginaron, ni supieron a lo mejor. Pero Dios usó para su gloria esas aflicciones. Cristo nació de ellas. No sé, a lo mejor estás pasando por algo muy terrible, algo muy triste. Ni siquiera tus padres, ni siquiera tu madre, ni siquiera tu padre, ni tu pastor. Nadie, ni tu amigo más querido lo sabe, ni tu amiga más querida lo sabe. No sé. Tienes